Descubre China desde dentro. Historias de personas, experiencias reales. Mejora tu relación con China. Historias del día a día. Te lo contamos aquí en Historias Chinas.
Hoy en Historias Chinas nos acompaña Juan Carlos Abad. Él es ecuatoriano, lleva un poquito más de 5 años viviendo aquí en China y en la actualidad es profesor del Sino-British College, aunque también es consultor en el área de negocios. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Muchas gracias por la invitación, un gusto. ¿Todo bien?
Bueno, como siempre en Historias Chinas, antes que nada nos gusta que nuestros invitados se presenten a sí mismos y nos cuenten qué es lo que les trajo a China o qué es lo que les trajo a Shanghai en concreto.
Bueno, originalmente vine aquí a China hace un poco más de 5 años como expatriado de la multinacional suiza donde trabajé la mayoría de mi vida y como gerente de uno de los departamentos de investigación y desarrollo del área de tracciones eléctricas. Lamentablemente, como sucede en todo el mundo, cuando las grandes multinacionales intentan mover operaciones a países en desarrollo como los de China, hay mucha fricción interna y me cansé pronto porque no iba para ningún lado eso, y realmente en el gran estilo chino me cambié a la competencia, algo que es bastante inusual en una puesto de expatriado. Con un puesto idéntico prácticamente que me lo crearon una multinacional alemana. Y ahí estuve un año y medio y el primer año todo fue bien, yo tenía un jefe alemán, luego surgió un asunto entre el CEO y mi jefe y lo reemplazaron con un jefe chino. Fue la primera vez que tuve un jefe chino y en realidad la cosa no fue bien. Me quedé 6 meses y no veía ningún futuro en ese tiempo, decidí iniciar mi tercer masterado, el masterado en Business Administration, en la que es considerada la mejor escuela de negocios de China y del Asia, la China Europe International Business School. Así es que en realidad ese fue el llamado primer divorcio con la cultura china, ¿no? El tener un jefe chino, no quiero generalizar, pero definitivamente no fue. No vamos a entrar en detalles. Pero cuando uno normalmente se va despatriado a algún lugar, siempre le dan un curso de intercultural awareness, no sé cómo se dice en español, para hacerle a uno consciente de las diferencias culturales. Pero ese fue el primer divorcio con la cultura china, sucedió en ese momento y es lo que sucede a la mayoría de gente, y obviamente no es solo una provocativa de China, a cualquiera que se confronta con otra cultura probablemente le puede suceder. Así fue que después de año y medio en la empresa alemana, en realidad, como eso no iba ni para atrás, más adelante, yo ya había iniciado mi MBA. Decidí hacer un año sabático para continuar con el MBA y continuar mejorando mi idioma chino mandarín, que ya lo venía estudiando por 2 años. Pero en eso surgió, después de un mes me ofrecieron un puesto a tiempo parcial para dar clases en la Sino-British College, que está asociada a la Universidad de Shanghai de Ciencia y Tecnología. Como mi background es técnico, de ingeniero electrónico y masterado en Computer Science. Entonces fue así que inicié el primer año, hace 3 años inicié a trabajar a tiempo parcial mientras estudiaba y terminaba el MBA. Cuando ya mismo acabo. Ya acabando el MBA y continué dando clases, pero al mismo tiempo inicié a dar consultoría de negocios, como digo, en la parte sobre todo lo que es búsqueda de fabricantes, proveedores, productos, visitas, inspecciones, auditorías y reportes comparativos, etcétera, para minimizar los riesgos de negocio a mis clientes en Latinoamérica. Es eso en principio, es como se ha ido, es realmente no es un desarrollo lineal de la profesión, digamos un poco a saltos y a brincos he llegado a este punto, pero yo estoy contento porque nunca me había esperado estar enseñando a la universidad tan joven, digamos, porque siempre pensé que me gustaría enseñar a la universidad, decía yo, cuando llegué a Viego, pero llego antes, y eso me da la posibilidad, la flexibilidad de tener cierto tiempo disponible también para hacer consultoría, y yo estoy contento con eso.
Por lo que comenta, están siendo unos años muy intensos, con muchas experiencias laborales. Quizá eso también lo da un poco China, el poder reinventarse varias veces sin ningún tipo de problema.
sin duda, ¿no? Uno tiene que analizar cuáles son sus capacidades y explotarlas. Y claro, aquí en China, la que China sigue todavía siendo la fábrica del mundo y hay empresas de todo, ¿no? Entonces, uno tiene un conocimiento específico de ciertas tecnologías, ciertas industrias, es por ahí donde uno tiene que atacar. Y es lo que yo estoy haciendo, como te digo, mi background, sobre todo técnico, además del de negocios, ahora puedo dar una opinión profesional respecto de la calidad de un proceso, de un producto, de una empresa, y efectivamente eso está funcionando.
Dentro del campo de la educación, ¿cómo observa la evolución de la educación en China, sobre todo de la educación superior?
Bueno, como digo, yo solo tengo 3 años de académico y más bien en un ambiente inglés, porque como este college donde yo enseño en realidad sigue los programas de universidades y college de Inglaterra. En realidad no puedo llamarlo un experto de la educación en China, pero sí puedo hablar al respecto de lo que veo en los estudiantes que reciben. La mitad de los estudiantes más o menos son los que pasaron por el famoso y dificilísimo Gaokao. Por otro lado, la otra mitad no es Gaokao. Hay mucha divergencia en la calidad de estudiantes que recibimos. Efectivamente, hay siempre mucho por mejorar, ¿no? Inclusive, el mayor problema que vemos es seguramente que todos los estudiantes o el sistema educativo chino está orientado a pasar exámenes, no a pensar por sí mismos. Y eso lo sufrimos y en ese sentido no veo ningún progreso. Evidentemente hay muchísimas universidades, tanto europeas como americanas, que están aquí con ese tipo de colaboración con universidades chinas. En cierto sentido se espera que los estudiantes un poco cambien un poco su manera de estudiar y de aprender las cosas para pensar por sí mismos, ¿no? En eso nosotros por lo menos intentamos, pero es difícil. Es difícil arrancar una pregunta a una clase de 100 alumnos. Entonces, eso son parte de los desafíos que tenemos como educadores. En una cultura así, ¿no? Donde los estudiantes no hacen una pregunta por no perder la cara, como se dice aquí en China, está tan arraigado. Entonces, pero yo no quiero ser negativo completamente. Uno de los desafíos mayores es eso, la falta de motivación de los estudiantes, porque, como se sabe, normalmente son los padres o los abuelos quienes deciden que los hijos tienen que decir de seguir tal o cual carrera, ¿cierto? Y si no es el sistema, porque no hay un lugar en una universidad en la carrera que ellos querían seguir, pues se ven obligados a seguir otra carrera. Eso es un secreto a Vox Populi, todo el mundo lo sabe. Entonces uno recibe estudiantes de ingeniería cuya clase, como casi la mayoría de la clase, no quiere ellos ser ingenieros. Pues, que le están obligando a ser ingeniero, ellos lo que necesitan es un título después de 4 años para mostrar a sus padres y sus abuelos que digan que mi hijo es ingeniero. Entonces, eso es terrible, pero como digo, no todo es negativo. Tenemos 1-2%, a veces, depende de la clase, 5% de los estudiantes que son excelentes y que terminan en las mejores universidades del mundo. Yo tengo estudiantes que están ahora en Imperial College de London, que están en Berkeley, en California, y por allí va, ¿no? Y esos son los estudiantes que efectivamente están motivados por sí mismos y que estudian como se debe. Entonces, no todo es negativo, efectivamente.
¿Y en estos últimos años ha notado mayor afluencia de estudiantes extranjeros? ¿Cree que hay un mayor flujo, un mayor intercambio de estudiantes en los últimos tiempos?
Bueno, si hablo específicamente del colegio, nosotros digamos, en la parte de gira hay poquísimos estudiantes extranjeros, la mayoría vienen de países aquí de Asia, pero no llegan a ser el 5% de la clase y en algunas clases no existe absolutamente estudiantes internacionales. En la parte de Business Administration hay más. Lo que evidentemente hay un aflujo enorme de estudiantes chinos que estudian en el exterior. Entiendo que son más de 300.000 estudiantes chinos que van a estudiar afuera, ¿no? Y efectivamente muchos de ellos en las mejores universidades del mundo, gracias a los méritos. Sí, hay cabezas, hay gente muy, muy preparada también debido al rigor académico que están obligados a seguir durante toda la vida, en la primaria, en la secundaria, ¿no? Esa es otra discusión filosófica que se necesitarían horas para discutir al respecto. Hay un afluente enorme de gente de mi propio país. Hay muchos, muchos estudiantes que debido a la gran colaboración que hay entre el gobierno ecuatoriano y el vecino, veo que hay cientos de estudiantes que vienen todos los años a Beijing, a Shanghai y otras ciudades de China a estudiar.
Y después de estos 5 años trabajando, viviendo y creciendo profesionalmente en China, ¿qué es lo que cree que más le ha podido aportar el país?
Bueno, experiencia, ¿no? Experiencia es una cultura más, es un lenguaje más. Yo he vivido en diferentes partes del mundo, yo hablo varios idiomas y el lenguaje chino es sin duda el más difícil que he intentado aprender, todavía sigo en el esfuerzo de aprenderlo. Una cultura más, conocer el mundo y obviamente, como digo, China sigue siendo la fábrica del mundo y por tanto hay no miles, sino millones de empresas y oportunidades. Y entonces eso, ya en la parte de consultoría, el hecho de poder fabricar, he podido viajar, por ejemplo, a Shenzhen, que es ahora el nuevo Silicon Valley de China. Visitar empresas, conocer las realidades, no solo esas empresas del norte, donde están todas las empresas de equipos pesados para la construcción, la minería. Entonces, eso es, me da la oportunidad de conocer las realidades del país, ¿no? Uno no ve la misma, los lujos y la limpieza, la organización de Shanghai en otras partes de China. Y eso, y hay siempre oportunidades de negocio, ¿no? El hecho de haber hecho también un MBA, tengo una red de contacto enorme, tanto de los ex-colegas chinos como de los ex-colegas internacionales que están en todo el mundo. Así, es eso.
¿Cuál es, a grandes rasgos, cuál es el futuro, o el futuro a corto, medio o corto plazo que le puede augurar a China, teniendo en cuenta que tiene una experiencia pues como asesor, un poquito en el área de los negocios, y que también está en contacto muy directo con las nuevas generaciones, con quienes van a ser los futuros líderes de China? ¿Cómo cree que va a ser la China de dentro de 5 o 10 años?
Bueno, mirar la bola de cristal, pero lo que sí sabemos es eso, que en los últimos 35, 36 años China ha sacado a 500 millones de personas de la pobreza, ¿cierto? Y el avance que vemos en todas las áreas, en realidad, es algo impresionante que no se ha visto en ninguna otra cultura. Y, por ejemplo, para mencionar los megaproyectos que han hecho China en tiempo récord, por ejemplo, los trenes de alta velocidad entre Beijing y Shanghai. Ahora tiene la agencia espacial china que ya manda gente al espacio, construye sus propios satélites, están sacando una propia familia de nuevos aviones hechos y fabricados en China. China siempre ha sido criticada por falta de innovación, y puede haber sido cierto en el pasado, pero las cosas están cambiando y en un ritmo impresionante, ¿no? Todas las semanas vemos noticias de investigadores científicos chinos y de empresas chinas que están revolucionando el mundo, ¿no? Hace menos de un año, chino en una universidad en el extranjero desarrolló ese método de secuenciamiento del DNA, que hoy día es estándar en la industria, ¿no? Pues solo por dar un ejemplo. Entonces, yo veo un futuro en ese sentido brillante para China, porque una cosa es la cantidad, digamos, de profesionales que se gradúan todos los años, no sé exactamente hoy día cuánto es, pero se decía 300.000 a 500.000 ingenieros cada año. La cantidad a mí no me dice nada, pero la calidad. Si el 1% de los 500.000, de esos 5.000 son alumnos como los que yo he tenido, digo que están en las mejores universidades del mundo y regresan aquí a China para el beneficio, para abrir empresas, spin-offs de los centros de desarrollo donde trabajan y demás. En realidad, el futuro de China es, en ese sentido, brillante. Obviamente, China enfrenta problemas enormes desde el punto de vista social, ¿no? La otra mitad de China es pobre. Y tenemos este asunto de la especulación inmobiliaria que en cualquier momento puede explotar. Sería un tsunami para la economía mundial. La mano de obra continúa a crecer. Hay literalmente miles de empresas que se van de China todos los años porque la mano de obra se está haciendo cara. Se van a Vietnam, India y demás. Son problemas realmente serios que el gobierno tiene que afrontar en los próximos años. Entonces es difícil predecir, pero por un lado soy optimista de que la innovación está llegando y está revolucionando el mundo también, esa innovación que parte aquí.
¿Y cómo se ve usted dentro de esos 5 o 10 años? ¿Se ve aquí en China o quizá en algún otro lugar? ¿Cómo cree que va a ser su futuro dentro de unos años?
Bueno, es difícil, pero sí me podría yo imaginar continuar a vivir en China. El problema es que desafortunadamente los extranjeros que estamos aquí en China con trabajo, con contratos locales, no como expatriados, no tenemos ningún derecho. Si yo pierdo mi trabajo hoy día, yo tengo que salir de China en un mes. Hay gente, yo tengo un profesor español casado con una señora china que tiene 3 hijos chinos también. Él es europeo y él me dice que el día que él se jubile, él está obligado a salir de China. No, el hecho es, ¿entiendes? Entonces, el problema es eso: nosotros no tenemos seguridad social en China. Ese es un grande problema que afrontamos los extranjeros de aquí. Entonces, en ese sentido, yo pensando en mi futuro, no debería quedarme aquí en China, ya solo por el hecho de que no tengo seguridad social, ¿no? Hay países como el Ecuador que implementan el hecho de que uno puede aportar la seguridad social localmente, pero ese es otro asunto para discutir. La mayoría de gente no tiene seguridad social, o sea, los que tienen contrato local aquí en China. Ese es un gran problema. En ese sentido, yo quería regresar a Suiza, donde también viven mis hijos. Me veo en 5 años más acá, pero siempre mantendría los contactos, sobre todo de negocios y de mis redes, colegas, tanto de ex alumnos, aún viviendo allá en Europa.
Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por haber estado con nosotros estos minutos.
Un gusto, un saludo a todos.
Muchas gracias, un abrazo y mucha suerte.
Igual, adiós, gracias.
Chao.
Esto ha sido Historias Chinas. Si quieres escuchar más, ya sabes, síguenos en la próxima entrega aquí en Hola China.